Ya son las 8:28 minutos y como cada viernes y gracias a Propagás por algo vendemos más, tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira en el segmento de seguridad, donde hoy vamos a hablar sobre cómo prepararnos para la temporada ciclónica. Buenos días, Alex.
Carlotti, buenos días, ¿cómo estás?
Seca
Ah,
y sin inundarme.
y eso es muy positivo.
Sí.
Sí, en el contexto en el que estamos es bastante positivo, déjame decirte.
Así es. Cuéntame de ti. ¿Todo
Bien,
bien?
bien, bien, Carlotti. Pues ya ves, con una temporada bastante atípica, una temporada ciclónica en la cual ya a la fecha han pasado un par de fenómenos. Y eso hace pues que tengamos que revisar frecuentemente un poco todas estas medidas preventivas que tenemos que aplicar y obviamente siempre estar preparados va a ser positivo, siempre tener una planificación nos va a ayudar a responder mejor en caso de cualquier situación que pueda presentarse. Así que nada, vamos a hacer una breve revisión de esto que ya lo hemos hablado anteriormente, pero que vale la pena en el contexto, como te decía, en el escenario actual del país.
Por supuesto que sí. Hoy vamos a conversar sobre cómo debemos prepararnos adecuadamente para esta temporada ciclónica, que de acuerdo con las proyecciones de los especialistas y los no, ya lo hemos visto, será una temporada superior al promedio. Es la primera vez que tenemos un major hurricane, como dicen, un huracán mayor en julio, o sea, en junio.
Sí.
Porque empezó en junio, tuvo su categoría 5 en junio, y bueno, eso marcó un récord. Y de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, la NOAA, se tiene un 85% de probabilidad de una temporada por encima de lo normal, un 10% de la probabilidad de una temporada casi normal y un 5% de probabilidad de una temporada por debajo de lo normal. Con algunos fenómenos ya en marcha, queremos recordar, como decías antes, algunas medidas que debemos tomar para estar preparados ante la ocurrencia de cualquier fenómeno de este tipo. Y vamos también a fijarnos en cuando se anuncia lluvia, saber más o menos cuáles son, qué cantidad de milímetros de cúbicos de agua se esperan para entonces también tomar medidas, porque fue duro lo de ayer, dio
Sí,
duro.
y eso es muy importante, Carlotti, porque los expertos han pronosticado una temporada ciclónica por encima de lo normal, principalmente a causa del fenómeno de la Niña y de las cálidas temperaturas del océano. Como bien indicaste, la NOAA pues predice que hay un 85% de probabilidades de que la temporada de huracanes de este año sea más intensa de lo normal. Y se pronostica un rango de entre 17 a 25 tormentas, de las cuales de 8 a 13 podrían convertirse en huracanes, incluidos de 4 a 7 huracanes mayores, es decir, de categoría 3, 4 y 5. De hecho, en un comunicado realizado por el administrador adjunto de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias de Estados Unidos, indicaba que el clima severo y las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que las personas y las comunidades debemos estar preparadas lo antes posible. Él decía literalmente, debemos estar preparadas hoy. El comunicado salió el mes pasado, es decir, que ya nos estaban diciendo que esto puede ocurrir en cualquier momento y que debemos de empezar con la preparación lo antes posible.
Así es, planificarse para la temporada de ciclones y en general prepararse para cualquier posible desastre es la clave para estar protegidos. La ventaja es que los fenómenos atmosféricos, como los huracanes, se pueden pronosticar con antelación, lo que brinda tiempo para prepararse antes de que ocurran. Vuelvo a decir, cuando usted oiga que estamos en alerta verde, en alerta amarilla, roja, lo que sea, esté preparado porque cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento. Estamos en el trópico y en el trópico a veces esta cantidad de lluvia es impredecible.
Sí, Carlota. Y ayer yo veía uno de los reportes o uno de los estudios que había hecho o que hacía uno de los especialistas en la materia aquí en el país y decía pues que los acumulados del día de ayer pues en algunos sitios sobrepasaban los 200 milímetros de agua. Es decir que son situaciones que realmente pueden cambiar, como tú dices, aquí en el Caribe de una manera bastante, bastante rápida. Y aunque es imposible prever todos los posibles impactos de un huracán, la experiencia ha permitido identificar varios aspectos que pueden verse afectados negativamente durante el desarrollo de un fenómeno atmosférico. Y lo que acabas de mencionar es fundamental porque la planificación es la clave de todo esto. Y aunque estamos con un par de fenómenos, bien tú decías, en marcha, apenas ha pasado un mes desde el inicio de la temporada y tenemos tiempo como para planificar y considerar todos los detalles posibles que usted tenga en su hogar, en su oficina, en su puesto de trabajo, cuando usted va a hacer desplazamientos en el vehículo. Es decir, para esto, recuerde siempre que ustedes es muy importante que usted tenga un plan de contingencias, usted implemente algunas acciones básicas necesarias y sobre todo se mantenga informado por los canales oficiales o por los reportes de expertos en la materia que seguramente nos van a dar una idea de qué es lo que podemos esperar para el día de hoy en el caso de esta onda tropical o de las siguientes semanas en el caso de la temporada ciclónica de una manera más certera.
Y yo pienso, Alex, que la experiencia de ayer puede darnos un parámetro de lo que puede suceder ante la llegada de un meteoro de grandes dimensiones o más pequeño. Vemos que una onda tropical o una vaguada puede cambiarnos la vida, básicamente, porque usted se puede inundar su vehículo. Recuerde que eso no está cubierto por los seguros, pues algunos ya lo han incluido, pero bueno, siempre que tenemos la oportunidad, vamos a conversar sobre la importancia de contar con un plan de emergencias para estar preparados y responder de manera efectiva ante cualquier desastre natural o emergencia que pueda ocurrir. Precisamente porque su importancia radica en la posibilidad de anticiparnos y minimizar los riesgos en situaciones adversas. Si todos los miembros de la familia o de una organización conocen las acciones a seguir, van a saber cómo actuar sin entrar en pánico, lo que aumenta significativamente las posibilidades de sobrevivir y mantenernos a salvo. Recuérdanos, Alex, entonces, ¿qué es lo que debemos contemplar para elaborar este plan y cuál es la mejor forma de implementarlo?
Mira, y antes de entrar un poquito en hacer una breve descripción de lo que es un plan de emergencias, pues yo no sé cuál es tu opinión, pero yo veo que en los últimos años la gente ha venido un poco haciendo conciencia sobre los peligros a los que estamos expuestos ante el paso de un fenómeno de este tipo. Y bueno, pues tú ya puedes ver que ante el paso de Beryl, pues hubieron algunas calles que se cerraron, que fueron bloqueados precisamente para evitar el paso de vehículo, la recolección de algunos sitios de basura o la limpieza de los desagües de zonas que pudiesen o que típicamente son inundables. Es decir, cada vez más se ve mayor planificación. Obviamente no es suficiente, obviamente tenemos que seguir mejorando, pero si tú haces una comparación de cuando iniciamos el segmento hasta acá, pues se nota cada vez una mayor conciencia sobre el tema de la planificación y la prevención aquí en el país, y eso es muy importante. Siempre yo te digo que cambiar la cultura tarda muchísimos años, pero con cada una de estas acciones Pues entonces seguramente en el momento en el que ocurra vamos a estar mejor preparados y responder mejor.
Y mira, y perdóname que te interrumpa, y el otro día viendo una transmisión vía redes del COE, donde mucha gente hablaba qué dice el Ministerio de Trabajo. Yo creo que el Ministerio de Trabajo tiene que estar unido a todos los demás
Entidades, instituciones del Estado.
entidades, exacto, porque de pronto hay un recuerdo que el último huracán que iba a entrar temprano, yo me fui cerca de la emisora para hacer el programa, empecé yo sola y bueno, y me quedé hasta las 9 de la mañana cuando ya había pasado el fenómeno y se había declarado día no laborable, lo cual hace que las personas no tengan que desplazarse y evita muchísimos ahogamientos, accidentes y demás. O sea que yo creo que sumar el Ministerio de Trabajo a todas las entidades que manejan la parte de las emergencias es primordial para esta temporada y las próximas.
Claro que sí, Carlotti, y es fundamental hacer estos análisis post emergencia. Es decir, ahora el COE, como el Comité de Emergencias, debería reunirse, entiendo que lo hace, y sacar las buenas prácticas, las fortalezas de lo que ha ocurrido en este último fenómeno, y también identificar las oportunidades de mejora. Seguramente ahí tenemos lo que tú mencionas, un poco la comunicación. Y esto es normal, nos pasa a nivel empresarial, nos pasa a nivel de casa. Imagínate a nivel de un país, de manejar varias instituciones al mismo tiempo coordinadas, siempre van a existir estas oportunidades de mejora, pero tenemos que ser positivos porque yo creo que vamos por buen camino bajo esta planificación y esta prevención. Y en términos muy, muy sencillos y por el tiempo que tenemos, pues el plan de emergencias es una herramienta en donde debemos detallar una lista de tareas, de recursos, de pasos que previamente van a estar definidos y que nos van a permitir saber qué hacer en caso de que se presente un fenómeno, un evento no deseado. No solo un fenómeno atmosférico, sino obviamente siempre hablamos de un sismo o de una emergencia que usted pueda tener tanto en el hogar o tanto en su sitio de trabajo. Pero para que podamos comprender fácilmente cómo elaborarnos, yo siempre digo que existen cuatro pasos para poder hacerlo de una manera sencilla. Primero es identificar los peligros. Esa es la base de cualquier plan que usted quiera hacer en seguridad. Identifique los peligros y la amenaza del sitio o del lugar que usted quiere mantener o para el cual quiere hacer un plan de emergencia. Ahí usted debe incluir las condiciones en las que está la instalación, objetos que puedan caer, cómo están las conexiones eléctricas, cómo están las conexiones de gas, etcétera, etcétera. Una vez que usted identifica los peligros, lo segundo es que con esta información va a elaborar un croquis del sitio y del entorno, marcando los peligros que usted identificó y los sitios seguros. Esto es muy importante. Una muy buena práctica es dibujar las rutas desde los distintos espacios de un lugar de trabajo, oficinas o en una vivienda, desde las habitaciones hacia los sitios seguros, considerando no solo las vías más directas, sino las menos peligrosas. Por ejemplo, no es un sitio seguro un espacio cerca de una ventana. Entonces, usted tiene que identificar y marcar esa ruta en ese croquis que usted va a elaborar. Después, y el tercer paso, con toda esta información de la instalación, los peligros, los sitios seguros, entonces procede a definir las acciones que va a tomar para reducir los riesgos o manejar la emergencia de una manera segura. Y ahí es importante también definir los responsables de quién va a ejecutar estas acciones. Por ejemplo, en una vivienda debemos saber quién se encargará de verificar las puertas, ventanas, que todo esté cerrado, quién será responsable de retirar los objetos de las terrazas, quién va a cuidar de los niños, quién se encargará de los suministros básicos. Hay muchas cosas que usted va a poder identificar dentro de este primer paso, que es la identificación de peligros, y que luego, como le digo, ya en este punto usted tiene que actuar, tiene que definir cómo va a actuar. Es un punto, y un punto muy importante es definir ¿Cómo nos vamos a comunicar? Y en caso nos encontremos dispersos, por ejemplo, en familia, en el momento de la emergencia, es muy, muy importante que usted fije un punto de encuentro con sus familiares. Mira, si no podemos conectarnos, se pierde la comunicación, la casa de nuestros padres, la casa de tal persona, sitios que sean seguros, que usted sepa que ahí va a ser el punto de encuentro y ahí, a la hora que sea, usted se va a encontrar con sus familiares. Esto en una empresa también es muy común, identificar puntos de encuentro donde la gente va a estar de una manera segura. Y finalmente, el cuarto paso es realizar periódicamente ejercicios o simulacros en función de las acciones que definimos previamente. Esto lo que ayuda, y lo hemos dicho siempre, es a fortalecer la confianza de todos los miembros de la organización, de la familia, y a mejorar su capacidad de respuesta en momentos de estrés, porque si usted no lo practica, seguramente en una situación real se van a empezar a olvidar algunas cosas y va a empezar a improvisar. Y esa improvisación, recuerde que en estos casos de emergencia el tiempo es vital y mientras más pronto podamos actuar, se reduce la probabilidad de que las consecuencias sean mayores.
Vamos a recordar que los planes de emergencia no deben ser considerados como una carga, sino como una inversión en la seguridad y bienestar de nuestros seres queridos y los trabajadores. La implementación de estos planes nos brinda tranquilidad y nos permite que enfrentar situaciones difíciles de manera organizada y coordinada. Por eso les invitamos a que dediquen un tiempo para desarrollar y practicar un plan de emergencia. Alex, vamos a rapidito a seguir dando cuáles son medidas básicas y qué cosas revisar para entonces terminar el segmento con la mayor información posible.
Sí, Carlos, y esto ya lo hemos dicho antes, lo vamos a hacer de una manera muy, muy, muy rápida. Algunas medidas básicas que usted tiene que tener en cuenta es saber si el sitio de trabajo, si su ubicación, si su hogar está en una zona de peligro. Revise, proteja puertas y ventanas, repare aquellas que presenten algún desperfecto, inspeccione los desagües de las calles. En algunos sitios veo que están poniendo sacos llenos de arena para evitar que el agua ingrese. Es una muy buena medida. Mire los sótanos, terrazas, asegúrese de que estén libres de objetos que puedan obstruir su funcionamiento normal. Es importante también despejar o asegurar los objetos en las partes altas de las estructuras que pudiesen volar con el viento y verificar que los equipos como compresores y tanques de gas estén bien asegurados, además de comprobar el funcionamiento de las bombas de agua y los generadores para garantizar que estén operativos en caso usted los tenga que utilizar. En lugares en los cuales que usted tenga instalado contraventanas o shutters, es recomendable realizar el mantenimiento preventivo si no lo ha hecho. Hágalo, todavía está a tiempo, verifique su correcto funcionamiento y por último, no se olvide de revisar las condiciones de su seguro de propiedad, como tú decías, el seguro del auto, el seguro de la propiedad en caso de inundaciones o amenazas naturales. Tome fotos, tome videos del interior, tome fotos del vehículo, ya que esto seguramente le va a ayudar en el caso de que usted tenga que hacer un reclamo, le va a ayudar a verificar y respaldar de manera posterior.
Bien, entonces, ¿qué más deberíamos considerar en caso que tengamos un evento de magnitud considerable?
Mira, si bien no hay una regla en particular que podamos seguir y más bien los elementos dependen de las necesidades específicas de las personas, del grupo familiar o de la empresa, podríamos decir que deberíamos abastecernos de agua y alimentos no perecibles, un galón de agua por persona, mantener elementos de primeros auxilios, artículos de higiene, es decir, lo que debería tener un kit de emergencias que le hemos hablado en ocasiones anteriores y cada 6 meses revisar las provisiones y reemplazar los medicamentos vencidos, alimentos y baterías. Y finalmente, debemos comprender, por favor, Todos debemos de entender que el riesgo cero no existe y que un evento de gran magnitud puede ocurrir en cualquier momento, independientemente de cuánto tiempo haya pasado desde el último evento. Pensar que estamos exentos de enfrentar una situación de emergencia es un error peligroso. Es importante por eso tomar acción de manera proactiva y anticiparse de los posibles eventos adversos. Cuanto antes, mejor. Podemos así minimizar los efectos de la temporada ciclónica. No se olvide que cada medida que tomemos ahora va a contribuir significativamente a aumentar la respuesta y reducir el impacto ante un posible desastre. Así que, Carlotti, ahí tenemos una muy breve revisión de todas estas medidas que debemos implementar.
Ojalá la sigan. Si no le dio tiempo a chequear todo, recuerden que en el podcast de la 91fm.com, en la sección de podcast, va a estar en unos minutos esta exposición de Alex Rivadeneira. Gracias, Alex. Que tengas un feliz fin de semana.
Carlos, igual para todos ustedes, como siempre, una feliz semana y gracias a ustedes por el espacio.
Estuvo con nosotros Alex Rivadeneira en nuestra sección de seguridad. Gracias a Propagás, por algo vendemos más. ¿Sabía?